Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha presidido ayer sábado la celebración en la Catedral de Ciudad Rodrigo de la apertura diocesana del año jubilar, que ya inauguró el Papa Francisco el pasado 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro, en Roma. Precisamente el Santo Padre ha explicado hace unos días en una entrevista a la periodista Bernarda Llorente cómo vivir este jubileo.
¿Jubileo? Esos jubileos de renovación total, de perdón. A veces yo tengo miedo que el jubileo se asimile a un turismo religioso. No, el jubileo, para vivirlo bien, tiene que ser desde adentro, ¿no? Y de alguna manera arreglar un poco sus historias personales. En ese aspecto es un momento de perdón, un momento de alegría.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Ciudad Rodrigo. Hoy te estoy contando cómo ha sido esa apertura del jubileo en la diócesis mirobrigense, en la diócesis civitatense. Se inicia así un año de júbilo, un año de gracia, en el que se nos invita a ser profetas de la esperanza. Así lo ha apuntado en COPE el vicario general de la diócesis, José María Rodríguez Veleiro.
Y los cristianos tenemos que gritar al mundo que la confianza y la seguridad hemos de ponerla en Dios, que sí, tenemos nosotros nuestras capacidades, pero por encima de todo la confianza hay que ponerla y depositarla en Dios, que es la mayor seguridad, el que nunca falla, y desde ahí es de donde brota la esperanza.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Por otro lado, hoy es noticia en nuestra iglesia diocesana que comienzan los actos para celebrar a San Sebastián. Saludo a Alberto Sánchez Bravo, presidente de la Cofradía de San Sebastián en Ciudad Rodrigo. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel.
Gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia en Ciudad Rodrigo. Estáis a punto de que comiencen los actos de la subida de la imagen de San Sebastián hasta la catedral. ¿En qué consiste este acto exactamente?
Eso es, Miguel. Bueno, pues mira, hoy comenzamos los días grandes de San Sebastián aquí en Ciudad Rodrigo, que es nuestro santo protector, patrono de la ciudad y el que tenemos mucho arraigo. Y hoy vamos a comenzar los actos. Hacemos la subida de la imagen a la catedral para comenzar la novena. Y bueno, pues empezamos lo primero recogiendo, la cofradía recoge a los mayordomos en la sede de uno de ellos, en la casa de uno de ellos. Después nos vamos a buscar a las autoridades civiles, al ayuntamiento, cogemos a la corporación municipal y la banda de música, y junto con los cofrades y los mayordomos nos dirigimos a la sede de nuestra cofradía, que es la parroquia de San Cristóbal, que está fuera de extramuros, fuera de la muralla. Allí, una vez que hemos llegado, cogemos la imagen y nos la llevamos portándola hasta la catedral, donde ya nos está esperando el cabildo catedralicio, y allí se hace la primera de las misas en honor a San Sebastián y el primer día de la novena. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos en el día de hoy, en esta mañana. Y es como comenzamos.
¿Y luego cómo celebráis a San Sebastián? Porque nos dices que hay novena. Claro, el día 20 es el día grande, ¿no?, podríamos decir, de esa fiesta.
Pues mira, Miguel, la celebración de San Sebastián es el día 20, que es el día del santo, ¿no? Pero como ya te digo, que es una celebración, una fiesta aquí en Ciudad Rodrigo, que le tenemos pues mucho cariño, mucho arraigo, lleva una serie de días previos de celebración. El domingo no tiene que ser el mismo día todos los años, contando desde el día 20 hacia atrás para que dé tiempo a hacer la novena, pues el primer domingo posible es cuando subimos a la imagen desde San Cristóbal hasta la catedral. Después tenemos la novena en sí, y el día 19, antes de la festividad, tenemos la hoguera. Es el último día de la novena. Hacemos también una misa por los cofrades difuntos, y posteriormente se incorporó hace ya algunos años un pequeño acto que hacemos en homenaje a los caídos en la Guerra de Independencia. que, bueno, pues Ciudad Rodrigo históricamente está muy ligado por los dos sitios que tuvo en la Guerra de Independencia, y hacemos un pequeño homenaje en la Plaza de Rasti, que está justamente detrás de la catedral. Y después ya nos vamos todos a la hoguera, con la cual nos agasajan los mayordomos, y allí, pues en el frío de enero, cerca del calor, pues nos ofrecen también pues unos aguardientes, unas perronillas, y pasamos en confraternización pues un rato por la noche. Y al día siguiente ya nos preparamos para el día grande. El día grande, que es un poco análogo a la subida, pero de forma inversa. Tenemos la misa, que nos la celebra el obispo de la diócesis, Monseñor Retana, que estamos muy agradecidos porque cuida mucho la festividad de San Sebastián, lo tiene siempre ahí, tiene muy claro cuidar la diócesis de Ciudad Rodrigo. Desde aquí le agradecemos muchísimo siempre su cariño y su presencia y su predisposición. También después de la misa, lo que se hace es una procesión de nuevo para bajar al santo de nuevo a restituirlo en la parroquia de San Cristóbal. Y claro, pues una vez que hemos llegado a la parroquia de San Cristóbal, hemos dejado a nuestro santo patrón, pues volvemos en una comitiva a despedir a cada una de las autoridades que nos han acompañado en esa fecha. Primero dejamos al cabildo de la catedralicio en la catedral, posteriormente nos acercamos al Palacio Episcopal a dejar al obispo, a despedirle, y por último vamos al ayuntamiento a despedir a las autoridades civiles. Y los cofrades continuamos después hasta la sede de la mayordomía, a la casa de los mayordomos, ya para terminarles de despedir. Y con eso terminan los días grandes de San Sebastián aquí en Ciudad Rodrigo, las celebraciones.
Alberto, no sé si nos puedes contar brevemente un poco qué importancia tiene San Sebastián para la diócesis de Ciudad Rodrigo.
Bueno, pues San Sebastián tiene una importancia muy grande para la diócesis, principalmente para la ciudad de Ciudad Rodrigo, que es el santo protector, nuestro patrón. Pero históricamente, pues nosotros tenemos registros históricos del patronazgo de Ciudad Rodrigo desde la Edad Media y de esa devoción a San Sebastián. Los archivos más recientes que tenemos físicamente datan de principios del siglo XIX, relacionados con la Guerra de Independencia. Entonces ahí hay un históricamente tenemos constancia de que se empleó la imagen de San Sebastián procesionándola para calmar un poco pues los desórdenes relacionados con la recuperación por parte de los británicos de la ciudad de Ciudad Rodrigo, cuando ya en el segundo sitio, en 1812, expulsaron a los franceses. Entonces, desde entonces se tiene a San Sebastián como muy protector de Ciudad Rodrigo, muy protector. Y tanto es así que en lo que son las celebraciones, estas que te he comentado anteriormente, no solamente está implicado, como digo, la cofradía como tal, a la cual, somos seguramente una de las cofradías con mayor número de cofrades de todo Ciudad Rodrigo, claro, porque aquí se suele, es tradición, cuando van naciendo los niños y demás, los mirobrigenses, pues se van apuntando a la cofradía.
Pues Alberto Sánchez, presidente de la cofradía de San Sebastián, gracias por habernos acompañado, que tengáis una feliz fiesta de San Sebastián durante estos días.
Muchísimas gracias, Miguel, gracias por todo y os esperamos.
Y repaso ahora por otras noticias de la diócesis con la ayuda de Laura Jorge. Hola, Laura, muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel. El obispo visita la comunidad de Siervas de María.
Monseñor José Luis Retana se ha acercado este martes a la comunidad de Siervas de María en la residencia de mayores del Hospital de la Pasión, donde las religiosas prestan su servicio atendiendo a 97 residentes. El prelado ha destacado la entrega de las 6 hermanas que actualmente integran esta comunidad.
Caritas organiza 2 acciones formativas diferentes.
Por un lado, una acción formativa de operaciones básicas de cocina de 390 horas lectivas, que comenzará el próximo 22 de enero con 10 plazas. Y por otro lado, una acción formativa de pintura decorativa en construcción de 224 horas lectivas y 8 plazas. Los interesados se pueden informar en Caritas Diocesana. Y escuchamos ahora el comentario de la semana, las palabras de Antonio Risueño.
Muy buenos días, queridos oyentes de Cadena COPE, en este domingo, día 12 de enero de 2025, domingo primero después de la Epifanía, o sea, domingo del bautismo del Señor. En esta mañana nos encontramos con el Evangelio de Lucas, que dice así: en aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y vino una voz del cielo diciendo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. En el bautismo que recibió Jesús de manos del Bautista, se pone en evidencia un hecho que no admite discusión. Y es que a partir del momento en que Jesús fue bautizado por Juan, la vida de Jesús cambió por completo. Hasta entonces Jesús había sido un campesino galileo, ignorante, ignorado, desconocido, que había pasado desapercibido incluso para los paisanos de su propio pueblo y para su propia familia. Esto quedó patente en la primera visita que Jesús hizo a su familia y a sus paisanos después del bautismo. Cuando se preguntaban, como nos relatan los evangelios sinópticos: ¿pero este no es el hijo del carpintero? La primera pregunta que se plantea hoy es obvia. Si Jesús no tenía pecado, según afirma la carta a los Hebreos, ¿para qué se bautizó? Por supuesto, no se bautizó para cambiar de vida. Por la sencilla razón de que un ritual religioso por sí solo, aunque lo administre un santo como Juan Bautista, no cambia la vida de nadie. Lo que cambia la vida es la conversión, el cambio de mentalidad, que era el cambio que pedía Juan Bautista. Pues Jesús se puso entre los pecadores que necesitaban conversión, porque se identificó con el pueblo, con los publicanos y con las prostitutas. Y así, identificado con los más despreciados y desde la situación que ellos mismos vivían, Jesús vivió la profunda experiencia del Padre, que le llamó Hijo predilecto. Como hemos acabado de escuchar en la palabra de Dios, Jesús vio que en él se cumplía la promesa anunciada por Isaías. El Padre le destinó con la fuerza del Espíritu a promover el derecho en las naciones, a implantar el derecho. Desde aquel momento su vida cambió radicalmente. Allí vio Jesús lo que representaba la buena noticia, el proyecto del reinado de Dios. Y eso, a ese proyecto del reinado de Dios, Jesús se dedicó por entero. Por tanto, en este domingo del bautismo del Señor, somos todos urgidos más que invitados, enviados más que llamados, a vivir una nueva conversión. Una conversión no sólo de actos o de modos, sino una conversión de búsquedas, de necesidades, de encuentros, en la cual, en cada circunstancia y en cada situación, nos encontremos con el Dios que anuncia Jesús en su Evangelio. El Dios Padre misericordioso, cuyo reino está lleno de bondad y tiene entrañas de misericordia. Hermanas, hermanos, queridos oyentes de COPE, que la experiencia bautismal de Jesús sea para nosotros también una experiencia de conversión. Buenos días a todos y feliz semana.
Gracias, Antonio. Sigue la información en COPE. Feliz Domingo del Señor.